El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que dedicamos a la innovación, a la tecnología, al emprendimiento, al talento y a todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Vamos a hablar de metaverso, hablaremos de videojuegos y enseguida, porque ya tenemos al primer invitado al otro lado del teléfono, hablamos de formación.
Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar.
Seguro que lo has notado, que lo has percibido, la formación profesional está tomando cada vez más protagonismo. Hoy día ofrece una amplia oferta y también la posibilidad de completar esa formación al mismo tiempo que se presta servicio en empresas. Es decir, estás formándote y a la vez estás trabajando. Es el caso de la FP Dual. En Málaga es posible realizar una FP pública de especialización de videojuegos y realidad aumentada. Este curso acaba de cerrar ya su segundo año de vida y ya está todo preparado para poner en marcha un nuevo curso. Sergio Banderas es profesor de informática del Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas y tutor del curso. Sergio, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés.
Bueno,
un placer.
Hay que ver, parece que fue ayer cuando en este mismo programa Sergio, con muchísima ilusión, me decía, oye, vamos a poner esto en marcha, ya está todo preparado. Fue un auténtico hito, porque estamos hablando de algo que ahora parece normal, pero la verdad es que fue poner ahí la bandera, ¿no?
Sí, sí, ya hemos terminado la segunda, hoy mismo terminamos la segunda edición con la finalización de las prácticas duales, que te hablaré ahora, y nada, la verdad que sí, es un sueño hecho realidad y que cada vez se está consolidando más y estamos muy contentos de los frutos que se están obteniendo, ¿no?, de este proyecto tan bonito.
Oye, ¿por qué? ¿Qué ventajas ofrece la FP?
Bueno, la FP, la característica principal que tiene, que es muy práctica y muy orientada al puesto de trabajo final. En nuestro caso, que es el máster de videojuegos o curso de especialización, como también se llama, en desarrollo de videojuegos y realidad virtual, y además donde estamos ubicados, que en el polo digital, pues estamos totalmente orientados a lo que están haciendo las diferentes empresas del polo. Y pues eso es la diferencia o lo que destaca de la FP, es ese objetivo práctico sobre la necesidad de la empresa. En nuestro caso, pues hemos orientado totalmente a tema de desarrollo de videojuegos y realidad extendida.
Oye, ¿tanta demanda hay, Sergio?
¿De empleo? La verdad que sí. Sorprendentemente, cuando llegó el tema de la dual, no sabíamos que sí iba a haber mucha demanda, ¿no? A ver, no es como en otros sectores, todo hay que decirlo, por ejemplo, en el sector de la programación, del que viene mi centro. Que, por cierto, voy a hacer un pequeño inciso, que has comentado antes, y es Campanilla, pero no habíamos hablado de que nuestro centro este año se ha reconvertido, la FP, en el Centro Público Integrado de Formación Profesional. Uh-huh. El nombre que tiene actual es nuevo y desglose de IES Campanilla, es decir, que somos la FP de IES Campanilla, no hemos separado, se ha creado un centro nuevo, que es una noticia buenísima.
Oye, ¿y cómo se llama ese centro? ¿Me has dicho ese centro nuevo?
Centro Público Integrado de Formación Profesional. Ahora mismo el nombre que tiene provisional se llama Nuevo. hasta que se decida oficialmente un nombre, ¿no?, que claro, está en proceso. Ajá. Y nada, seguimos siendo lo que era el IES Campanilla, los mismos profesores, la misma enseñanza, pero solo y exclusivamente tenemos FP, que es el único centro ahora mismo de formación profesional de esta característica de manera pública en la provincia.
Y de ahí esa nueva denominación. Oye, sí, hemos terminado, lo decías hoy, viernes, el sí, segundo curso. Sí. Oye, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Qué se está haciendo ahora mismo? Primero, un balance. ¿Ha salido todo como teníais en mente?
Sí, mira, la verdad que el segundo año, aunque el primer año los recuerdos son maravillosos, el segundo año ha sido ya un poco, como decía al principio, de consolidación y tanto por parte de los profesores, que hemos cogido más conocimiento, más experiencia, como por parte también de las empresas que ya nos conocen y pueden pedirnos alumnos de la demanda. El curso ha sido muy interesante desde el principio. Hemos estado involucrados en un proyecto Erasmus relacionado con la realidad virtual, en la que algunos de nuestros alumnos han participado de manera activa, incluso han tenido oportunidad de viajar a Portugal y Alemania con estudiantes de FP de allí para hacer un proyecto conjunto. También hemos estado participando, como todos los años, y no podía ser menos, en la Málaga Jam, que grupos de nuestros alumnos han participado en distintos equipos. Y este año, como novedades importantes, pues hemos añadido la formación de un Real Engine, que el año pasado ni la tocamos porque no dábamos para más.
No daba abasto.
Y también nos hemos consolidado como centro certificador de Unity, que es el segundo motor más importante, junto con Unreal, de videojuegos. Entonces, pues estos dos pasitos que hemos dado nos dan un plus de calidad a nuestra enseñanza. Y lo último y más importante del curso que se ha añadido como novedad este año ha sido la FP Dual.
La FP Dual, que se está promoviendo mucho, porque, claro, la FP Dual, en concreto, cuando uno le dice, oye, FP Dual, ¿qué ventajas tiene para el alumnado? Porque tiene ventajas para el alumnado, Sergio, pero también para las empresas.
Claro. La FP Dual, en nuestro caso, que es un curso de un solo año, nuestro máster solo dura un año, viene a ser como si fueran las prácticas de siempre, ¿no? Porque además nosotros podríamos haber modificado el calendario de esta FP Dual, haberlo hecho durante el curso, mezclado con las clases, pero hemos decidido agruparlo al final y que se consolide como unas prácticas finales de 2 meses y medio que han tenido los alumnos en la empresa. ¿Diferencia con las prácticas anteriores que tenían en otro ciclo formativo? Pues que esta FP Dual es remunerada por la ley nueva de FP. Obligatoriamente las empresas tienen que hacerle un contrato, darle de alta en Seguridad Social e incluso darle una pequeña remuneración para que el alumno incluso tenga más motivación aún, ¿no? Y además que conste en su vida laboral como que ha estado un tiempo. Y la verdad que la experiencia, te voy a contar ahora un poco las empresas que las que han estado, pero la experiencia ha sido maravillosa.
Sí, sí, porque además la empresa poco hace el trabajador también a su metodología.
Sí, en cada una de las empresas, además, el abanico de empresas que hemos estado trabajando, te la voy a comentar así por
sí,
encima.
Sí, claro.
Pues, bueno, una de ellas, y para nosotros la que más orgullosos estamos, es han estado haciendo 2 estudiantes las prácticas en Master Crowd Games. Que Master Crowd Games es un estudio que está en el Polo, que está compuesto por estudiantes nuestros de la primera edición, que han formado ya una empresa y están...
Hombre, como para no estar orgullosos.
Entonces, que nuestros propios alumnos hayan formado una empresa y nos acojan alumnos de FP Dual, pues estamos orgullosísimos y contentos. Y el resultado ha sido muy bueno. Otra empresa que también está en la brújula se llama BeamFloat, que es de arquitectura, que están haciendo desarrollo de realidad aumentada. Pues ahí hemos tenido también 2 alumnos con un aprendizaje increíble, porque la FP Dual lo que consigue que el alumno desarrolle sus habilidades que ha aprendido durante el curso, pero además aprenda cosas que se están usando en el mundo real y a un nivel y una profundización mucho más avanzada. Otra de las empresas donde hemos tenido un alumno es en OVO, una de las grandes pilares del Polo. Otra ha sido Cooking and Publishing, que nos comunicaron en estos días que van a quedarse con los 2 alumnos, los van a contratar a los 2, así que súper contentos. Otra es Under the Bed Games, que también está allí en el Polo, otro estudio que está pegando muy fuerte con su juego. Y otro de Game Kitchen, que no es del Polo, de Game Kitchen, la gran productora, el gran estudio de videojuegos que ha hecho Blasphemous y que ahora está a espera de hacer Blasphemous 2, podemos tener 2 alumnos trabajando precisamente con Unreal Engine en proyectos de VR. Y por último, una empresa que no está relacionada directamente con videojuegos, que es Accenture, una de las grandes consultoras del parque tecnológico, que está creando un departamento de realidad virtual y aumentada, y ahí es donde ha encajado. Bueno, y me queda una, que es Visitas Virtuales 360, ya termino con esta.
También lo conocemos,
que también ha acogido un alumno nuestro para hacer tema de AR y todo, así que súper contento.
Es que es lo perfecto, porque es que dice, bueno, yo voy, hago mi máster, en este caso de videojuegos y también de realidad aumentada, y empiezo a trabajar en una empresa. Me pagan lo que me corresponde, estoy aprendiendo con esa empresa porque estoy viviendo una experiencia laboral real, nada de simulaciones, y bueno, y fíjate lo que nos cuenta Sergio, que luego las empresas dicen, oye, pues casi que nos quedamos ya contigo, porque te tenemos enseñado, ya has cogido nuestra metodología, ya controlas lo que tienes que controlar, estás formado, pues ya dónde vas a ir, quédate con nosotros. O sea que es un win to win, sin duda alguna, esto de la FP Dual. Oye, y algunos alumnos decimos que prestan servicio a las empresas al mismo tiempo que completan su formación. Vamos a hablar un poco también, si te parece, de este nuevo curso, porque claro, puede que haya alguien interesado al otro lado de la radio, Sergio, y diga, bueno, claro, a mí todo esto me suena muy bien, pero ¿yo puedo ser candidato a estudiar esa FP Dual? ¿Qué es necesario? ¿Qué necesito tener? ¿Qué formación previa? ¿De dónde tengo que venir?
Vale, mira, como esto es una FP reglada, que está consensuada, bueno, está creada por el Ministerio de Educación dentro de un itinerario formativo para poder acceder a este máster, que es el último nivel ahora mismo a niveles educativos de formación profesional, que viene después de los grados superiores, de los ciclos formativos de grado superior. En concreto, para acceder a este máster de FP, este curso de especialización, los requisitos son tener uno de los cuatro ciclos formativos siguientes. Los tres que son de la familia profesional de informática, que son desarrollo web, desarrollo multiplataforma, administración de sistemas, y uno de la familia de imagen y sonido que se llama animaciones 3D, juego y entorno interactivo.
Sí.
Cualquier joven que haya terminado o esté terminando ahora mismo uno de esos cuatro ciclos formativos y quiera unirse a nuestro máster como continuidad de su formación, pues lo único que tiene que hacer ahora, del 15 al 30 de junio, a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, pues presentar su solicitud para que sea evaluada. También habrá unos baremos en función de la demanda, que haya, y pues será admitido o no admitido, y podrá cursar su matrícula en julio.
Oye, ¿y del primero al segundo habéis notado que ha habido más interés por este máster?
Sí, ya se va corriendo la voz, ya vamos siendo conocidos. Estos estudios son nuevos, llevando 3 años este nivel educativo de formación profesional, pero ya sí es conocido entre los estudiantes. Ya lo es. Hace un año le costaba más, había centros en el que no sabía ni lo que era esto.
Claro.
Ahora ya van sabiendo y ya cada vez se va conociendo más. Gracias, entre otras cosas, a agradecerte a ti, ¿no?, a que nos des cabida en este medio, y también gracias pues a todo lo que estamos haciendo de difusión y de lo que los alumnos mismos están hablando, ¿no? Porque nuestra mejor publicidad, sin lugar a dudas, son nuestros propios alumnos, que hablen bien de lo que le ha resultado en los estudios. Por otro lado, también se sorprenden algunos de que esto, al ser formación profesional, y somos un centro público, pues el coste que tiene para el alumnado es cero, es decir, es una educación totalmente gratuita para el estudiante, y eso es algo que le permite a cualquier estudiante, tenga o no recurso económico, puede acceder aquí, que eso es algo que también es muy atractivo, ¿no?
Bueno, arrancará, supongo, los plazos que suelen arrancar los cursos, ya después del verano. ¿Se presenta alguna novedad? Y si se presenta, ¿se puede contar algo?
Bueno, novedad, seguimos consolidándonos, seguimos afianzándonos y colaborando todo lo posible con el polo y todas sus actividades. El año que viene queremos darle más fuerte a Unreal. Este año ha sido como año de abrir la puerta. El año que viene vamos a intentar continuar. Tenemos un colaborador muy bueno del polo, que es Javier Jurado, que es un experto instructor de EPIC, y con el que queremos seguir colaborando para que nos ayude a esta formación de Unreal. Y también vamos a seguir profundizando más en las certificaciones de Unity para llegar a un pasito más lejos y después siguiendo todo, aprendiendo las novedades, porque estas tecnologías, tanto toda la realidad extendida, están cambiando de un mes a otro. Entonces tenemos que estar siempre adaptándonos a todos estos cambios. Y sobre todo, como decía, aprovechando ese win-to-win con el polo de todas las novedades y todas las oportunidades que salgan de incubadoras de emprendimiento y de formaciones externas y tal, pues intentar que nuestro alumno también se nutran de eso, ¿no?
Oye, ¿y poner en marcha otro máster? Bueno, ¿y llevar ya dos para adelante? O
bueno, cabría posibilidad en el momento que se dé la fórmula de que haya demanda de estudiantes y que haya mucha demanda de trabajo. Entonces, cuando se den esas dos circunstancias, ya a la Junta se le puede presentar que se habilitara otro máster. También estamos pensando la posibilidad, no es todavía nada seguro, y menos para el año que viene, de hacer alguno de forma no presencial para gente que está trabajando y quiere hacerlo, ¿no? Que en la pública también se están empezando a hacer formaciones de FP online o no presencial, con algunos días de examen y eso, que sí tendrían que acudir. Entonces, bueno, pues se está barajando, no para este curso próximo, que ya no se puede, sino para cursos posteriores, y todo va funcionando y va creciendo al ritmo que sigue creciendo en Málaga todo el tema de videojuegos y tal. Si sigue creciendo, pues es una posibilidad que sería muy buena.
¿Y qué está pasando, Sergio? Yo sé que nadie mejor para contestar esta pregunta. ¿Qué está pasando? Yo recuerdo en mi época cuando estudiaba en BUP, claro, aquel que iba a FP parece que era aquel que no se le daban muy bien los estudios, ¿no? Bueno, FP como una cosa con menor graduación, ¿no?, que estudios como BUP y COU, pero a esto se le está dando la vuelta completamente.
Sí, sí.
Las administraciones están apostando por ello, nos estamos dando cuenta de que la formación profesional es ahora mismo la clave, ¿no? Yo creo que es la mejor formación de las mejores formaciones que existen, sobre todo enfocada al mundo laboral. ¿Estamos ahora empezando a vivir una época dorada de la FP?
todavía quedan cosas por hacer. A mí no me gusta compararlo ni quitarle valor a otro estudio, como puede ser el universitario, que por supuesto seguimos necesitando médicos, abogados, etcétera, etcétera, muchas profesiones que no se consiguen a través de la FP, pero es cierto que la demanda laboral, la demanda industrial que tiene nuestro país, está más enfocada hacia la FP, hacia el tejido de personal, ¿no?, al tipo técnico especializado. Es más necesario, nuestro país necesita más técnico especializado que universitario. Entonces, pues poco a poco se está viendo que no es una, para nada, una segunda opción para el que no vale. De hecho, la FP de grado superior, o como el que nos estamos impartiendo en el Polo, que estamos hablando hoy de él, el máster, son estudios superiores. Uh-huh. Nuestro año, nuestro curso, los alumnos entran con 20 años y son un tercer año de estudios superiores, que viene a ser como un tercer año de una carrera técnica. Que en otros países, por ejemplo, que no tienen FP superior porque no lo tienen constituido en sus países, pues este tipo de estudios para ellos sería una carrera, las típicas ingenierías técnicas que había antes, que ahora no existen tampoco porque son todos grados, pues no somos una ingeniería, por supuesto, porque no estudiamos lo que se estudia en una ingeniería, pero sí somos como una especie de carrera técnica profesional, porque es totalmente enfocada no a la generalidad o la investigación o lo académico, estamos encaminados como una carrera técnica de educación superior encaminada al puesto de trabajo profesional.
Entendido, entendido. Bueno, es un placer siempre hablar con Sergio. Hay que recordarlo, se abre el plazo del 15 al 30 de junio para todo aquel que quiera acceder. Ya será la tercera edición, la del tercer curso de ese máster de público, o sea, gratuito, de especialización de videojuegos y realidad aumentada. Y Sergio Banderas, que es profesor ahora del Centro Público Integrado de FP, nuevo, porque todavía no tenemos nombre, pero bueno, que es el alma mater, o podemos decir que es el alma, ¿no?, del Instituto Camparillas,
sí, sí,
¿no?
Sí,
que,
sí.
Y además es tutor de este curso, de este máster. Pues Sergio, enhorabuena por la labor que hacéis, esto va a seguir creciendo sin duda, y ha sido como siempre un placer tenerte unos minutos en este programa. Toda la fuerza del mundo y ahora en verano a ver si puedes descansar un poco.
El placer ha sido mío, Andrés. Muchísimas gracias por atendernos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Bueno, durante la pandemia vimos como desde nuestra propia casa algunos artistas pues nos ofrecieron actuaciones de manera telemática para sus seguidores. Oye, un hito que nos abrió los ojos. A partir de ahí, el metaverso se ha ido llenando de eventos que nos permiten disfrutarlos desde donde queramos. Es una auténtica pasada, ¿eh? Utopion es una plataforma que nos permite formar parte de una comunidad digital que disfruta de eventos pues en espacios del metaverso, que se dedica a ello. Mira, vamos a hablar con Soraya Cadalso, que es CEO y fundadora de Utopion. No sé si lo estaré diciendo bien, ahora se lo voy a preguntar. Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se dice Utopion? No, lo he castellanizado ahí en plan...
No, 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 lo ¿sí? has dicho perfectamente. Utopion, escrito con dos C's.
Exactamente. Oye, por cierto, ¿qué te iba a preguntar? ¿Vosotros uh-huh. también tuvisteis vuestro germen durante la pandemia o esto venía de antes?
Bueno, el proyecto venía un poquito de antes, ¿no? El punto de partida es verdad que fue crear esa plataforma para crear contenido enfocado a la música, poder monetizar, seguir creando contenido o haciendo eventos. Pero bueno, ya previo a esto, nosotros teníamos, tanto mi socio como yo, teníamos un proyecto en marcha relacionado con el mundo de la música, el ocio, dentro de locales físicos, presenciales, en el centro de Madrid. Así que era un poco, fue como la evolución, ¿no?, a nivel digital de crear ese contenido, esos eventos que no se podían realizar en el mundo físico por lo que ocurrió con la pandemia, y el poder crear esa plataforma para que pudieran seguir haciendo los artistas, creando contenido, conectando a través de ticket, monetizando y haciendo un poquito de altavoz a nivel mundial a través de estas plataformas que eran mucho más inmersivas.
Sí, oye, Soraya, ¿os llamaron locos o algo parecido? Porque claro, hablamos de algo que ha sido siempre tradicional, o sea, desde el ticketing al merchandising en los conciertos, al escenario, al backstage, y de buenas a primeras, no, vamos a combinarlo con el metaverso. A ver, supongo que las caras al principio serían para verlas, ¿no?
Claro, es curioso porque nosotros hemos visto día a día esa evolución, ¿no? Hablamos claro. de hace 3 años y que se habla mucho de metaverso, ahora de contenido, de eventos virtuales, pues ahora está todo el mundo familiarizado, ¿no? Pero hay que irse hacia atrás, en plena pandemia, como hablábamos de esos eventos virtuales, del poder utilizar plataformas digitales para crear ese contenido y para seguir creándolo y seguir conectando con la comunidad. Entonces, bueno, pues es verdad que al final, al principio nos tomaban por locos, pero poco a poco sí que fuimos validando esos modelos de negocio y esa visión que teníamos hasta el día de hoy, que bueno, que Utopión es una realidad y estamos trabajando en muchísimos proyectos. Entre ellos, pues supongo que comentaremos uno de los que tienen presencia en Málaga, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Bueno, aparte de los que tienen presencia en Málaga, déjame que hablemos un poquito más sobre Utopión, porque claro, el oyente puede estar pensando, yo ahora mismo estoy viendo vuestra página web, utopion.com, ahí dentro, la verdad es que es intrigante, ¿no? Bueno, te tienes que registrar, si quieres entrar, tienes que tener tu usuario, tienes que pasar, ahí ofrecéis dos mundos distintos, no sé si tenéis alguno más, yo veo un par de ellos, o sea, es una pasada. ¿A qué os dedicáis exactamente, Soraya?
Nos dedicamos a crear esta plataforma, que no es sencilla, ya que, como bien sabes y como bien acabas de apuntar, la accesibilidad de web, es decir, desde se llama tecnología UGL, pues directamente accedes al videojuego. Aunque parece una web, no es una web normal, sino que por detrás carga el videojuego que está creado en Unity. Entonces, una vez estás dentro, puedes crear contenido, ver eventos en tiempo real mientras interactúas con otros usuarios, ¿no? Que es lo que se llama el co-watching, es decir, veo un contenido, pago una entrada, accedo a un espacio, conozco a gente, hablo con esas personas a través de avatares por voz, esos avatares los puedo personalizar, hacerlos realistas a través de la integración de Ready Player Me. Y bueno, lo que hacemos nosotros es que toda esta tecnología funcione, que el acceso sea sencillo, como decía, desde la web y desde el dispositivo móvil a día de hoy, desde Android, y esperemos que en las próximas semanas por fin podamos acceder desde la parte de Apple. Y bueno, queremos que este metaverso, que es enfocado al contenido, sea lo más sencillo posible. No necesitas tener ningún tipo de wallet ni ningún tipo de conocimiento previo de tecnología, sino que es algo sencillo, algo tangible y donde estamos creando comunidad a través de acuerdos que estamos cerrando con muchas marcas, con creadores de contenido y con eventos que a día de hoy, pues bueno, son una realidad y que cada vez son más numerosos.
Porque muchas veces dice uno, perdón, el metaverso, ¿eso qué es lo que...? Bueno, por ejemplo, entras en una ciudad, entras en un entorno virtual, pues aquí tienes Utopión, te da la oportunidad de que puedas entrar en ese metaverso. Lo que sí veo, que lo tenéis tematizado, ¿no? Lo tenéis enfocado a eventos, por ejemplo, musicales y también a eventos deportivos. O sea, se une la comunidad, por ejemplo, para hacer un poquito de spinning o para hacer yoga o no sé, para ver la actuación de un artista. O sea, tenéis ahí eventos también publicados con su cartelería, como si fuera un concierto tradicional, pero en digital.
Eso es. Como bien has indicado, hay dos comunidades, ¿no? Hay dos comunidades cualitativas. Una es Music Hood, que es enfocada a música, y otra es Sport Villa, enfocada a deporte. Pero dentro de esas dos comunidades accederías a través de un Welcome Plaza, que es el espacio que te da la bienvenida al acceder al metaverso, y ahí decides a qué barrio o comunidad vas, ¿no? Entras en un túnel del tiempo y te vas a encontrar lo que llamamos nosotros, que siempre hago hincapié, que construimos un plan urbanístico sin saberlo, ¿no? Sí, cada terreno o cada espacio virtual, que hay mil en nuestro proyecto, corresponde a una actividad. Hay branding, es decir, terrenos enfocados a marcas, a arte, a finanzas, pero sobre todo en la comunidad de Music Hood te encontrarás principalmente espacios para la música. Uh-huh. Y en la comunidad de Sport Villa, del deporte. Hemos tenido la final de motociclismo con Nico Abad, con Periodista Deportivo. Hemos cerrado un acuerdo con Playtomic, donde tienen su espacio virtual donde puedes conectar con comunidades que utilizan ya Playtomic y que puedes comentar acciones relacionadas con deportes de raqueta, principalmente pádel, que es la comunidad fuerte. Y bueno, pues música, desde la virtualización del Teatro Real, que tuvimos la primera ópera en el metaverso, que es uno de nuestros últimos proyectos, como bueno, ayer tuvimos un concierto. Al final son espacios que son simultáneos, no hablamos de una escena virtual, sino aquí lo importante es que hay muchas escenas y que puedes conectar con otros usuarios y entrar en distintas experiencias o distintos edificios. Depende del contenido o de los gustos y las inquietudes que tengas como usuario.
Oye, Soraya, ¿yo puedo comprar un terrenito ahí dentro?
Sí, puedes comprarlo, puedes alquilarlo e incluso se plantea un proyecto grande con asociado pues a una comunidad, se estudia desde nuestro equipo y se puede cerrar un acuerdo de coexplotación que tiene un tiempo determinado y luego se pasaría a tener opción de compra, ¿no? Pero sí, sí podría.
Uh-huh. Oye, colaboráis con algunos eventos de por aquí, de Málaga, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos presencia en Polo Digital. De hecho, hoy concretamente ha habido un evento bastante interesante de tecnología que estaba Telefónica, hablando del 5G, 6G, etc. Y, bueno, ha estado uno de nuestros desarrolladores allí. Porque, bueno, nosotros la empresa la tenemos constituida en Madrid, pero sí que estamos haciendo vínculos muy cercanos con la ciudad de Málaga y el Polo Digital, porque ahora mismo creemos que es el epicentro de la tecnología o uno de los grandes epicentros y tenemos que estar, y también nuestra vinculación con el proyecto, en este caso, de Brisa Festival.
Bueno, y y más adelante en julio vais a estar también por aquí, tengo entendido.
Eso es. De hecho, me desplazo yo, que voy a dar una serie de ponencias, charlas sobre música, oportunidades en el metaverso para artistas emergentes, ¿no? Que es un poco también el sentido del proyecto de una parte de Brisa Festival, ¿no? La parte de Brisa Studio.
Uh-huh. Oye, no está mal la fecha que has elegido para venir, ¿eh?
No, no está nada mal.
La verdad,
la verdad es que nunca es mala fecha para ir a Málaga, ¿eh? De verdad, es una ciudad que me encanta.
Oye, es que es una pasada. O sea, yo invito a todo al que tenga curiosidad que entre en Utopion, con dos T, utopion.com, que se dé una vueltecita, porque ahí tiene una visión. Te pueden contar lo que sea, Soraya, sobre el metaverso, pero ahí vas a tener la visión real de lo que es el metaverso. Así que invito a todos los oyentes que se acerquen, que entren en esa página web. ¿Qué se dice? Ya aprovechando que tú dices que tenéis la empresa, la sede en Madrid, ¿qué se dice de Málaga? Hace un momento decías, es que tenemos que estar. Tanta fama estamos cogiendo fuera de nuestras fronteras aquí en Málaga como para que llamemos la atención del sector tecnológico a estos niveles como el de Utopion.
Sí, y sí que hay que estar en la ciudad de Málaga, principalmente porque yo creo que lo que se está haciendo muy bien, aparte de todo ese ecosistema tecnológico, creo que también se está, por así decirlo, tematizando, ¿no? Las necesidades tecnológicas depende de los proyectos, ¿no? Hay distintos hubs, por así decirlo, donde te pueden asesorar o dar soporte a nivel técnico, depende del tipo de proyecto que tengas, que uh-huh. Eso se echa en falta en otro tipo de, bueno, pues aceleradoras o en otro tipo de hubs de tecnología, ¿no? Que te ayudan directamente dependiendo de las debilidades o de las cosas a mejorar que tenga cada proyecto. O sea, hablamos de servidores, hablamos como el evento que hemos acudido hoy, ¿no? De actualización, de proyectos, de qué está pasando a nivel tecnológico en el mundo, ¿no? Que al final cuando desarrollas un proyecto así tienes que estar actualizado para evolucionar acorde con la tecnología. Uh-huh. Y creo que Málaga pues lo está haciendo fenomenal. Por eso nosotros estamos iremos en julio, como bien decía, y estaremos a lo largo del año en contacto con el Polo Digital.
Pues una maravilla. Utopion, entra a utopion.com, es el metaverso en estado puro. Soraya Cadalso, una idea que al final pues ha salido y ahí está, y está triunfando y está avanzando. Pues Soraya Cadalso, CEO y fundadora de Utopio, muchísimas gracias por haber pasado un ratito con nosotros.
Encantada, fenomenal, muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Now or
never. El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Bueno, dentro de una semana, el próximo 9 de junio, el Polo de Contenidos Digitales acoge un taller de digitalización que tiene a la moda como protagonista, un sector que cada vez tiene más presencia en el metaverso, en lo digital. Este evento está organizado por la escuela, por la agencia, con sede en Málaga Nueva Moda, y su responsable de comunicación es Jacqueline Campos. Jacqueline, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal estás?
Muy bien, bienvenida, bienvenida. Oye, ¿de qué va este evento? ¿De qué va este taller?
Mira, fundamentalmente va de moda, por supuesto, pero del metaverso. Habrá mucha gente que todavía tenga dudas de qué es el metaverso. Bueno, yo creo que aquí deberíamos de simplificar mucho, no usar demasiado tecnicismo, sobre todo para la gente que quiere un poco acercarse a algo que es ya tan escuchado. Y es que no es nada más y nada menos que un mundo virtual en el que, bueno, te conectas con una serie de dispositivos que lo que te hacen es pensar que realmente estás dentro de ello, del metaverso. Y las firmas de moda cada vez lo están utilizando más. Incluso te puedo decir que hay eventos dedicados exclusivamente al metaverso, Metaverso Fashion Week. O sea, lo que ha venido siempre siendo exposiciones de moda, pero en este caso en una forma muy virtual. Y a mí, bueno, yo al principio, yo cuando me inicié un poco en este tema, no lo entendía muy bien. Lo que pasa es que luego, efectivamente, después de que las diferentes marcas, y marcas tanto nacionales como internacionales, lo han utilizado y le han dado una explicación, hoy en día todas las redes sociales sirven para ser una ventana y sobre todo influencers, tanto chicas como chicos, para lucir pues todo aquello que acaban de adquirir o que han hecho un contrato publicitario con esa marca. Con esto, pues lo que tienes es que puedes elegir entre un abanico de posibilidades. No te lo tienes que comprar físicamente, sobre todo porque para intentar conseguir una moda sostenible, y utilizan, se aplican el metaverso en adquirir lo último, colecciones virtuales, cápsula, y después hacerse esas fotografías, manipularlas de alguna manera y colgarlas en sus redes. Tú fíjate, es increíble.
Tiene la ventaja de que no tenemos el armario hasta arriba.
Eso es.
Podemos disfrutar de la moda.
Claro. Claro, y ya no solamente el armario, Andrés, sino que tú sabes la cantidad de agua que hace falta para crear colecciones de moda. Y desde luego, esto, si estamos pensando en eso, creo que es una de las mejores opciones para intentar que la sostenibilidad en la moda se lleve en o se extienda de la forma más amplia posible.
Uh-huh. Bueno, la moda avanza pasos agigantados hacia la digitalización. Sí. La verdad es que está muy cercana al metaverso, y he escuchado en más de una ocasión, Jacqueline, que ya hay firmas, o sea, muchas firmas de prestigio de nivel internacional que están muy interesadas precisamente en tener presencia, ¿no?, en el metaverso. ¿Eso es así? ¿Me lo confirmas?
Sí, sí, te lo confirmo. Es que lo hacen. Es que ha habido, como te decía, una feria dedicada a este tipo de moda virtual que se llama Metaverso Fashion Week, o sea, la semana de la moda virtual, y que, bueno, te puedo decir, como tú estabas diciendo, firmas como Balenciaga, como Tommy Hilfiger, como Mango, sí. O sea, que por citarte solamente dos o tres que son grandes protagonistas de esta tendencia que cada vez está llegando a más firmas y sobre todo a más usuarios, que es lo importante, ¿no? Que sepan utilizar cómo es la moda digital y que la puedan aplicar, como te decía, en sus redes sociales, porque realmente lo que te haces es que te haces una foto con ese tipo de prenda que tú, claro, adquieres de una colección cápsula virtual.
Uh-huh. Y en ese evento que va a tener lugar en el Polo, ¿qué se hace? ¿Enseñar un poco por dónde van los tiros en este sentido a la,
claro,
gente interesada?
Claro, yo creo que lo que se intenta hacer desde el principio, desde que se concibe este tipo de ponencia, es la relevancia que está teniendo esta moda virtual en el aspecto de la moda y cómo está además transformando la industria. A ver, tanto el metaverso como la web 3.0 como la digitalización están revolucionando la forma en que los protagonistas experimentan la moda, y desde luego la tecnología lo que hace es que abre un universo virtual lleno de este tipo de posibilidades. Por lo tanto, expertos en moda, en tecnología, van a compartir los conocimientos y las experiencias en esta ponencia que, desde luego, no nos la debemos de perder, que se llama La digitalización de la moda explorando el metaverso. Por lo tanto, bueno, es una buena oportunidad, y que tampoco tenemos tantas opciones de poder escuchar lo último y además ofrecida por expertos. Va a ser, tú ya lo dicho, ¿no?, el próximo viernes, día 9, ya dentro de una semana, a las 7 de la tarde, en el patio 1 del Polo Contenidos Digitales de Málaga.
Uh-huh. Oye, aquel que quiera asistir, ¿qué hace? ¿Se presenta allí directamente o hay que inscribirse en algún sitio?
Directamente puede asistir, aunque también otra forma sería dirigirse a Nueva Moda, a la agencia Nueva Moda Producciones, que está organizado por esta agencia que lleva tantísimos años en Málaga, y del Málaga yo diría que al mundo, porque lleva abierta a todas las pasarelas con modelos que se han hecho muy famosas a través de María José González, que es la creadora de Nueva Moda. Pues se pueden dirigir o llamar por teléfono a Nueva nueva moda, o poner un correo electrónico. Si quieres, te puedo decir que pueden, si les da tiempo tomar nota, es nuevamoda@nuevamoda.com, nuevamoda@nuevamoda.com. Y también pueden dirigirse a ibcastro@polodigital.eu. Esas serían las dos opciones si quieren poner un correo electrónico. Pero vamos, que es abierto y que pueden asistir sin ningún problema.
Bueno, y va a ser un éxito sin duda alguna. Vamos a apuntarlo en la agenda en rojo. Próximo 9 de junio, o sea, el viernes que viene, sí, justo dentro de una semana, la digitalización de la moda explorando el metaverso a las 7 de la tarde. Aquel que quiera más información, Nueva Moda, por ejemplo, nuevamoda@nuevamoda.com. Pues Jacqueline Campos, responsable de comunicación de Nueva Moda, esta agencia, esta escuela, con muchísimos años de experiencia aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir caminando hacia el metaverso desde la moda.
Sí, y un apunte nada más que creo que es bastante importante, Andrés. La empresa Onverset es quien va a estar como ponente, con Raquel Pérez, y también la empresa Fantastic 3D Fashion con Giovanna Marcayo Teresa. Ellas van a ser las auténticas protagonistas de esta ponencia.
Pues a disfrutarlo, sin duda alguna. Pues Jacqueline, muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Le ponemos ahora un poco de ritmo a esta tarde de viernes para saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, letrado Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Andrés.
Bienvenido a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, la semana pasada estábamos a las puertas de las elecciones municipales, hablábamos de qué pasaba con esos partidos que te llamaban por teléfono para decirte, en fin, vótame, ¿no? O soy el candidato tal, esa lista Robinson, donde supuestamente no te pueden llamar las empresas si estás, para venderte algo, lógicamente, si estás dentro de esa lista Robinson, a no ser que seas cliente de esa compañía o hayas estado en algún momento, hayas tenido alguna relación comercial con esa compañía. Pero hoy vamos a hablar de una pequeña matización, un cambio en esa ley, en esa bonita unión, en esa bonita relación entre vendedor telemático y persona que recibe la llamada, ¿no, Iván González?
Sí, sí, sí. Además, un cambio que ha sido y ha puesto muy nervioso a toda la empresa de telemarketing y que llaman por teléfono. Hace un año se aprobó la actualización de una ley que ya tenía un añito, que es la Ley General de Telecomunicaciones, que esa es la ley que regula esto. Pero como hubo un artículo que creó mucha polémica, dijeron, este entra en vigor de aquí a un año. Y dijeron, de aquí a un año ya vemos, pero es que el año ya ha pasado. Y ya entra en vigor. Vale. Y ese artículo es tan cañero como lo siguiente. Viene a decir algo como, usted no puede llamar por teléfono a nadie que previamente no tenga usted la constancia de que le ha dicho llámame. O que usted tenga un contrato con él. De lo contrario, usted no puede llamar a vender nada. Usted no puede llamar al señor Andrés y decirle, mira Andrés, te llamo porque es que viste tu teléfono en tal sitio, me ha pasado tu teléfono a tu hermano, me ha dicho tu prima que te llame, o eres cliente de una empresa que teníamos antes que se dedicaba más o menos a lo mismo. No, nada de eso, no se puede, porque lo que podría decir ahora Andrés es, dígame usted y demuéstremelo cuándo le he dicho yo que me puede usted llamar, o dígame usted y demuéstremelo el contrato que yo tengo con usted. Y entonces, pues, la película ha cambiado. Y ha cambiado mucho. Y está muy preocupado, ¿eh? Porque esto, las reglas de juego, tal como la tenían montada, han cambiado mucho.
Claro. Digo yo, muchas veces cuando uno entra en una página web, le da a aceptar cosas que a lo mejor no sabe que le ha dado a aceptar. Y eso podría valer, ¿no?, para que esa empresa te llame.
No, vale. No, eso también la ha cambiado y ha dicho, mira, si usted le está pidiendo el permiso a Andrés, pero se lo está pidiendo usted de ocultadilla, os lo pongo sencillo, veréis. Andrés de chiquitito tenía una colección de Playmobil preciosa. Y mi hijo Jesús le encanta los Playmobil, pero ya de los que tenía Andrés no hay. Así que yo le digo, Andrés, ¿me dejas tu Playmobil para que yo se lo enseñe a mi Jesús y cuando vuelva a venir a Málaga te los traigo? Y como Andrés es tan buena gente, me dice, claro que te lo dejo y va. Es decir, yo ya tengo el consentimiento de Andrés, pero ¿qué ocurre? Que la información que yo le he dado a Andrés, o he ocultado cosas, o no he sido muy claro, o no le he dado la información que debería. Si yo a Andrés le digo, mira, déjame tu Playmobil, que se lo enseña a Jesús, cuando venga a Málaga te lo devuelvo, pero que sepa que Jesús tiene tendencia a cambiar en las cabezas los Playmobil, algunos desaparecen y no pide rescate, y la mayoría de ellos, pues yo no lo he vuelto a ver, me dirán, Andrés, pues te va a dar Playmobil 15 meses.
Claro.
Por tanto, el pedirte consentimiento y decir tú que sí a algo medio oculto, chiquitito, escondido, no explicado claro, tampoco les va a servir de nada.
Claro, pero yo aquí encuentro que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Por ejemplo, si yo me dedico a la venta telefónica, ¿yo cómo consigo que tú me autorices a que yo te llame si no te puedo llamar?
Claro, es que la venta telefónica, el captar clientes, tiene un interés legítimo y en eso no habría un problema. El problema y lo que esto va a impedir es la compra de bases de datos ilegales, formar bases de datos de aquella manera, como yo te decía, pues llama a mi primo, llama a mi tío, coger datos de internet que estaban para otra cosa. Es decir, lo que va a impedir son las malas prácticas. Por supuesto, no va a impedir que quien tenga derecho y lo haga bien te intente vender. Ese es su trabajo y esa es su profesión. Pero sí va a impedir todas estas prácticas que había oscuras alrededor del sector, donde, imagínate, te pongo un ejemplo claro. Hay teleoperadores que tienen que hacer 30 llamadas y tienen que las 30 llamadas tienen que dar una tasa de que te cogen el teléfono 20. Imagínate que eso no ocurre. Y tú dices, pues yo no llego a las 20, ya voy a tener un problema. Pues tú dices, pues espérate, voy a llamar a mi prima, a mi tía, que ya me lo van a coger, y le digo, oye, tita, prima, que soy yo, Iván.
Claro.
Que no tienes que contratarme el seguro, pero ya me ha contado como que van a coger el teléfono. Todo este tipo de prácticas irregulares son las que se van a evitar con él.
Vaya. Bueno, esto como sigue así, va a tener que volver el puerta a puerta, a puerta fría. O sea, vender sí, como se vendían antes las enciclopedias, ¿no?
Eso es, pero si le vas a pedir datos, tendrás que darle la misma información. Y el problema no es que le dé la misma información, es que tendrás que poder demostrar cuando esa persona te diga, yo no te di eso, tú tendrás que poder demostrar cuando te lo dio.
Claro.
Así que aquí las grabaciones de nuevo del teléfono, los documentos pasan a ser importantes. Y las grabaciones, cuando te avisen, porque hay muchas compañías que a día de hoy te graban y no te lo dicen.
Claro. Los vendedores a puerta fría, la verdad que son héroes, ¿eh? Y ahí, fíjate, ahí...
Brutal, ¿eh? Brutal.
Y ahí te digo una cosa, ahí respetan al 100% tu privacidad. O sea, te llaman a la puerta, señora, vengo de tal sitio, ¿me deja usted pasar? Y si ya lo dejas pasar, ya has obtenido el permiso y ya puedes venderle. ¿Qué no te deja pasar? Pues al vecino de enfrente.
También es cierto que ahí tenemos las prácticas de vengo a reparar el gas porque le toca, de su compañía,
pero
su compañía. Por eso digo, que las prácticas regulares están en todos sitios.
Pero esos son estafadores. Yo me refiero a las personas que van legalmente a venderte algo, ¿no? A casa.
Efectivamente, por eso es lo que hablamos. Hay que perseguir a quien lo hace mal y dejar trabajar bien a quien quiere trabajar bien.
Efectivamente.
Entonces, este tipo de normativa al que le preocupa es al que no está haciendo las cosas bien. Porque al que la está haciendo bien no le preocupa nada.
Bien. Y ya la pregunta del millón, Iván. Es decir, ¿vamos a anotar esta ley los ciudadanos?
Muchas menos llamadas.
Vale.
Lo va a anotar desde ya.
Vale.
Muchas menos llamadas. Sobre todo porque aun el que lo hace bien va a decir, espérate, vamos a ver cómo respiramos, porque yo ahora mismo, cuando se aplica algo nuevo, no sabes lo estricto que van a ser,
claro.
No sabes cómo va a reaccionar la gente, no sabes el contexto, no sabes cómo van a reaccionar ni los que tienen que sancionar. Entonces, vamos a ver cómo respira todo y en función de eso nos vamos acomodando. Así que sí, va a recibir menos llamadas.
Vale. Estupendo, muy bien. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por ponernos al tanto. Y nada, hombre, desearte un buen fin de semana. Volvemos a hablar la próxima. Un abrazo, amigo.
Otro grande.
Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Eres de los que cuando llega el verano, cuando suben las temperaturas, se piensa si pone o no el aire acondicionado por el facturón de luz? Llama a GS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas e instala paneles solares. Te puedes acoger a subvenciones públicas de entre un 40 y un 80% para estas instalaciones. Además, te lo gestionan todo. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Recuerda, a GS Solar.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y es momento de hablar de videojuegos, consolas, eventos, eSports con nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. Amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, como decimos, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, por cierto, tenemos noticias referente a Diablo y además ya el 4, que ya está disponible y por lo visto está siendo un bombazo, como se esperaba, ¿no?
Sí, Diablo 4 es el cuarto de la saga, como su nombre indica. Es una saga que tiene más de 25 años, que tiene unos fans incondicionales, un juego muy peculiar, un juego difícil, no para todos los públicos, pero tiene mucho, mucho, mucho público. Diablo 3 no tuvo mucho éxito, pero Diablo 4 ha salido, de hecho ha salido hoy mismo, y la gente se ha quedado toda la noche jugando ya, y bueno, pues lo están poniendo como incluso el mejor Diablo de la saga, que eso es mucho decir, pero bueno, la gente está hablando muy, muy, muy bien de este nuevo Diablo y bueno, para todos los fans de esta saga es una alegría inmensa que hayan podido conseguir una cuarta edición de este nivel.
Bueno, ya se sabe, que es que yo creo que las ganas que tenían ya de echarse un Diablo en condiciones a la cara después del 3, que dices tú que no fue todo lo bien que querían, el 4, bueno, pues yo creo que con ganas. Y oye, lo bueno es que últimamente te estoy escuchando mucho, Javi, decir que la gente está contenta con lo que está saliendo, y eso es buen síntoma. Así que...
Totalmente. La pandemia fue muy dura también para los estudios de videojuegos y hemos tenido 2-3 años con juegos saliendo en condiciones un poco raras. Pero este último año está siendo otra vez un éxito y se nota que ya la normalidad también vuelve a los estudios.
Bueno, vamos a hablar de un videojuego que a mí me encanta, yo he echado muchas horas con él, Street Fighter VI, que parece que va a ser el juego de lucha definitivo, ¿me comentas?
Sí, otra buena noticia. Ha salido también hoy, parece que se han puesto de acuerdo. Ya se había probado, ya había muchas ganas, pero bueno, por todo lo que están diciendo, parece que es el juego definitivo de lucha en el sentido de que incluye todo lo que la comunidad de fighting, que es la gente que juega juegos de lucha, estaba buscando. Un buen combate online, unos personajes con buen balance, es decir, que no hay ninguno que pegue más que otro. Una buena calidad gráfica, sin muchos fallos, nada más que haya fallos al inicio, pero casi no hay fallos. Y por tanto, otra buena noticia, y sobre todo para esa comunidad que siempre se ha encontrado con juegos de lucha a mitad hacer, pues parece que este rompe esa norma y sale ya como un juegazo.
Oye, por cierto, me ha contado un pajarito que estás por Málaga, viaje que haces aquí, vas a visitar el Museo del Videojuego, ahí vas a tener la oportunidad de jugar al Street Fighter 2, además en arcade, maquinita, igual que Mortal Kombat. Así que no sé yo si también estará también por ahí el Tekken, pero bueno, que lo vas a pasar bien. Pues ya, pues ya están en la calle Diablo 4 y Street Fighter 6, dos juegazos que a partir de hoy ya se pueden disfrutar. Pues Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, ese es un nick, nuestro gamer de cabecera responsable de DreamHack. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Y nada, a disfrutar del fin de semana. Ahora noticias, justo después, Carmen Cerván con Va de Cultura, programación regional, desde Málaga para toda Andalucía, al igual que el programa que viene luego, Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Todo desde este mismo estudio, como decimos, para nuestra comunidad autónoma. Recibe el saludo de Andrés Atienza, sé feliz, disfruta, en compañía de tu radio. Teenage dream, I felt it in my chest as she looked.